Buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación para estar aquí con todos vos. Gracias también por la vuestra asistencia. Creo que negociaste bastante bien esa asistencia. Felicitaciones también a los que tienen organizado este acto, porque pienso que, como nos explicaba antes Adolfo, cada vez son más necesarios este tipo de actos de concienciación sobre los peligros que afectan al medio ambiente en la actualidad, y sobre todo aquellos que van dirigidos a nuevas generaciones, como es vuestro caso, ¿no? Me voy a hacer una pequeña síntese de la evolución dos montes galegos dende na idade contemporánea, especialmente dende a perspectiva da propiedade das especies que foron poblando estos montes, e tamén da política forestal que seguiu a administración. En síntesis, podemos decir que a pastilla dos montes galegos tense modificado sustancialmente ao longo do século XX, mesmo dende finais do século XIX, ten cambiado profundamente pola aparición de todas esas especies que xa vimos, como o eucalipto, tamén pola extensión do pino, do piñeiro no país, unha extensión que se comeza a producir máis ou menos a finais do 17, principios do 18, pero que ten a súa fase de máxima intensidade no século XX. De todos modos, non deixa de ser curiosa esta invasión do pinastre, do piñeiro, que de ser un extraño que gustaba de escoitar o vento do océano, como nos decía Rosalía de Castro, pasou a constituir o título, ou a ser o título, do himno oficial de Galicia, ¿no? Unha curiosa paradoxa, deixades ata que punto esos cambios na paisaxe, esos cambios materiais, tamén levan consigo cambios na mentalidade, e mesmo no simbólico de Galicia, ¿no? Que tipo de propiedades temos agora mesmo no ámbito forestal? Bueno, pues básicamente dúas: a propiedade particular, a propiedade privada, que todos sabedes, especialmente os que vos vades examinar de selectividade, que é no século XIX, son os liberais do XIX os que van a impoñer este tipo de propiedade, a propiedade plena, a propiedade perfecta, a propiedade que simbolizaba o triunfo da liberdade ciudadana, acabada, podía ser propietario definitivamente, acababa que era época de propiedade compartida, todo que levaba consigo o sistema foral, que tamén conocedes. Bueno, esa propiedade se instala, como sabéis, ao longo do século XIX, e sigue constituindo hoxe en día o sistema de tenencia fundamental dos montes galegos. Pero tamén había un tipo de propiedade máis específico de Galicia, un tanto diferenciador, unha propiedade veciñal, unha propiedade que xeográficamente se extendía por toda Galicia e as zonas limítrofes, o occidente de Asturias, de León, de Arteamona, e mesmo o norte de Portugal. Esos montes, os montes que dos que estou a falar, son os que agora denominamos montes veciñais en mal común, montes que pertenecían non a un único individuo, senón a un conxunto de persoas que vivían nunha determinada comunidade, nun lugar, nunha aldea, nunha parroquia. Todos esos ciudadanos, todas esas persoas tiñan a posibilidade, o dereito, de aproveitar os produtos xenerados por esos montes. E se abandonaban a aldea, o lugar, o atado, perdían ese dereito.
es decir, era la vecinanza, o feito de ter casa aberta en esa comunidad, o que daba dereito a utilización o aproveitamento de todo aquello que producían esos montes. Esto é un tipo de propiedade que os políticos liberais eran incapaces de entender, ¿sí? Y además non estaban dispostos a ceder, porque non era a propiedade que eles estimaban ou consideraban ideal, a propiedade particular. De tal modo que na legislación española, na legislación forestal española, este tipo de montes non existían. Pero estamos falando de centros de miles de hectáreas. Ainda hoxe en día son centros de miles de hectáreas, e aquí máis de 300.000 hectáreas. En aquel entón estamos falando posiblemente de 600.000 hectáreas de montes veciñais que a efectos legais eran inexistentes. Bueno, como digo, básicamente esos eran os dous tipos de propiedade, xa que en Galicia, e en contra do que sucedía no conxunto de España, os concellos prácticamente non tiñan propiedade forestal, non había montes públicos, como hai en Segovia, como hai en Cuenca, como hai en outros lugares. Aquí non existía ese tipo de propiedade, o que existía eran esos montes veciñais. E sobre esos montes veciñais e sobre os montes particulares é sobre os que vai a actuar a administración española. A administración española en esos montes solamente vai a ver esos montes como espacios productores de madeira. Por lo tanto, non teña en conta aspectos sentimentais, hoxe diríamos simbólicos ou ecológicos, dos que falaba, por exemplo, este forestal francés. Para a administración española, esos montes solamente debían producir madeira. Bueno, que producían esos montes entonces? A principios do século XX, os montes de piñas, e tamén os montes particulares. Os montes particulares eran os que tiñan tal vez os que estaban xa un pouco máis orientados á producción de madeira. Mas os montes de piñares producían ou xeneraban outro tipo de produtos que eran fundamentais entonces para o mantemento do sistema productivo local. Por exemplo, o toxo. Gran parte dos montes de piñares o que sustentaban era unha cuberta de toxo. O toxo era fundamental para o sistema tradicional, para o sistema de producción tradicional, porque era o alimento do gando, era a cama para o gando e era o abono para as fincas. Fíjense, pues, sintéticamente. Por lo tanto, a maior parte dos montes veciñais estaban destinados á producción de toxo. Bueno, cando veñen os forestais a finais do século XIX, os forestais empezan a estar presentes en... Aquí temos un monte, unha foto de 1910 de un monte de olla que estaba destinado totalmente á producción de toxo. Cando veñen os forestais e ven isto, o primeiro que dicen nos seus informes é que estes montes son improductivos. Evidentemente non eran improductivos, estaban destinados a unha producción determinada, pero na súa concepción todo aquel monte que non sustentase unha cuberta agora era algo improductivo e polo tanto había que modificar esos aspectos con algunos matices. Non todos os forestais estaban de acordo en esa concepción, ¿eh? E había algunos que iban a plantexar un concepto un pouco máis amplo do que debía ser un bosque,
aquel que atendese a todas las necesidades, a los intereses de todos los grupos sociales, a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Más este tipo de afirmaciones no era a más frecuente. La mayor parte de los enseñeros, siguiendo la política forestal, estaban empeñados en acabar con ese tipo de aprovechamientos que les definían como antieconómicos, anárquicos, etc. Todo tipo de apelativos. Estaban dispuestos también a limitar o impedir incluso a presencia do gando en esos montes. Y esos montes eran un lugar fundamental para o establecimiento do gando, para o pasto, sobre todo de gando miembro. En algunos de ellos incluso existía gando de libertad, y de eso tenemos ejemplos. Todavía hoy en día hay la zona de Barranza y en algunas otras zonas. Eran montes que también se aprovechaban en ocasiones para cultivar. Se cultivaban cereales, fundamentalmente centeno. Y así se contribuía, bueno, pues un poco, se contribuía a mantener los niveles, bueno, un nivel de vida, un nivel de supervivencia en muchos casos, que era lo que vivía una gran parte de la gente. Dado que estos montes veciñais, a quien más beneficiaba su existencia eran las clases más desfavorecidas, los grupos sociales más desfavorecidos, aquellos que tenían propiedades, aquellos que tenían otras superficies forestales, no tenían tanta necesidad como monte veciñal. Pero aquella gente que tenía muy pocas o ninguna propiedad dependía mucho más de este tipo de montes. Porque si no elevaban las dos o tres cabezas de gando que tenía, no las podía elevar a ningún lado. Porque ahí cogía a leña para calentarse. Entonces los montes eran fundamentales para proporcionar, bueno, que era la calefacción de entonces. Entonces no llegaban a casa, le daban un botón y se tenía calefacción. Era un monte que proporcionaba ese tipo de productos, ¿no? Y lo que dependía, como digo, una gran cantidad de personas, ¿no? A intervención da administración en este sentido conseguir modificar profundamente a situación de estos espacios forestais, o por decirlo de outro xeito, vai a conseguir que isto que se denominaba monte sexa cada vez máis un espacio estrictamente forestal e deixe de cumplir aquel papel que venía cumpliendo dentro del sistema tradicional. Eso estaba sucediendo con los montes de particulares. Cada vez se estaban particulares, cada vez que estaban llevando a cabo plantaciones importantes de especies, sobre todo de pino, pero también en algunos casos de eucalipto. En zonas da Mariña Lucense, por exemplo, en 1920 hai importantes bosques de eucalipto. O eucalipto chega aquí e se expande aquí da man dos propietarios particulares, sobre todo daqueles que tiñan unhas propiedades un pouco máis extensas. Pero a gran expansión, como vos decía antes, é a de outra especie, é a do pino, e esa expansión é feita tanto por los particulares como un poco más tarde por la administración del Estado. Como digo, eso vaya a suponer que o monte tradicional perda aquel papel funcional, perda su funcionalidad y cada vez se convierta más en ese ejército de árboles los que nos falaban anteriormente, ¿no? Claro, decíamos, es sobre todo la administración la que va a impulsar ese cambio. Bueno, pero no exclusivamente, porque es también el avance del capitalismo, la penetración del capitalismo, a que va llevando a todos estos propietarios particulares a modificar a su estrategia política y, por lo tanto, a incorporar los seus, las suas propiedades, plantacións de árboles que cada vez van a ser máis demandados pola industria, ¿no? Pola industria madeira, pola celulosa, ¿no? Eso é o que explica en gran medida a expansión do pinopilastro xunto coas graves plagas e enfermedades que afectaban tamén a aqueles bosques autóctonos que estaban, ¿no?, desaparecendo na primeira mitade, sobre todo na primeira mitade do século XX. A intervención da administración vai a ser moito máis intensa despois de 1940 que nos anos 20, ¿no? E creo que explica unha intervención máis intensa despois de 1940, bueno, pois sobre todo o feito de que a política forestal da dictadura, ¿no?, de 1940 vai a estar ao servicio basicamente da política económica, da súa política económica. E creo que caracteriza a política económica da dictadura franquista nos anos 40, e iso tamén o tenes que saber porque suele ser un tema que cae na subjetividade, ¿no? Bueno, sempre me dice o profesor Balboa, que é o meu compañero de departamento, e eu que todos se sabe, pues. O sea, atención, liberalismo, propiedade, etcétera, e no caso do franquismo, autarquía e intervencionismo, ¿eh? Autarquía no económico como ideal, ¿eh? Como ideal, como objetivo fundamental. Bueno, pues efectivamente, si el franquismo pretende conseguir la autarquía en todos los ámbitos, también el ámbito forestal está obligado a aumentar, a extensión, a aumentar a extensión, a superficie plantada con aquelas especies máis aceitadas ao desenvolvemento industrial, que vai a ser o piñeiro inicialmente, e desde os anos 60, 70 foi o eucalipto, e iso vai acompañar en Galicia, por exemplo, da instalación de celulosas de Pontevedra, unha fábrica, como todos sabedes, que dependía do Instituto Nacional de Industria. Bueno, e que fan os veciños cando se produce esa intervención da administración, cando se intensifica esa política de ocupación de superficies? Porque fixara buscando o patrimonio forestal do Estado, que se constituye en 1941, decide levar a cabo plantacións masivas en Galicia, vai a levar a cabo non nos montes de particular, vai a levar a cabo nos montes de Piñares, en esos montes que legalmente non existían. E iso vai a significar que todos aqueles veciños que hasta entonces se consideraban donos de esos montes van a ver como de algún modo son expropiados esos montes, son ocupados por o patrimonio forestal, e todas aquelas actividades, que todos aqueles productos que antes obtiñan esos montes, ahora se quedan sin eles, da noite pa mañana. Claro, esto es lo obliga a
tomar una serie de decisiones, a definir la estrategia y a tomar una serie de decisiones con el objetivo de intentar mantener en su poder esos montes y esos aprovechamientos. Y se plantean varias alternativas. Por un lado, van a seguir manteniendo as súas prácticas tradicionales. Van a seguir llevando o gando a esos montes que estaban siendo plantados. Eso va a suponer que a administración empece a ponerle multa tras multa. Multas de 75 de 200 pesetas. Eso es que parece una minucia, no. Pero que en 1950 hacían falta bastantes días de trabajo para ejecutar ese decreto. Van a optar también por, digamos, un tipo de medidas jurídicas. Van a denunciar esa ocupación en los tribunales, van a denunciar la actitud de los patrimonios por Estado a Estado, ¿sí? Diante los tribunales, que eso va a dar lugar a pleitos, al establecimiento de pleitos que a veces duran décadas y décadas. ¿Sí? Muchos se van a sustanciar de 15 o 20 años después. Van a adoptar también determinadas medidas un poco más violentas. ¿Sí? Incluso plantando en algunas ocasiones las plantas, poner de luz las plantaciones feitas. Van, digamos, a tomar una serie de medidas que en algunos casos van a llevar a esta gente a cadena. Y en otros casos, como fue el caso de Mazaricos, van a dar lugar a enfrentamientos con la Guardia Civil y sucesos dramáticos que acaban conferidos en un caso de Mazaricos con algún fallecido, con algún vecino fallecido, por disparo de la Guardia Civil, a pesar de que la Guardia Civil había disparado aire, como siempre, pero había fallecido algún Guardia Civil. Es decir, que o ataque, la agresión de la administración del Estado, del patrimonio forestal del Estado, vaya a ter la suficiente entidad como para obligar a todos estos ciudadanos pacíficos hasta entonces, por lo menos, a llevar a cabo toda una serie de medidas, a tomar toda una serie de iniciativas que hasta entonces nunca habían puesto en práctica, ¿no? Y hasta tal punto vaya a tener importancia a esta conflictividad y a movilización social dos campesinos, dos paisanos, que en 1968 a dictadura se vaya a ver obligada a promulgar la llamada Ley de Montes en Mancomún, Ley de Montes Veciñais en Mancomún. Desde mediados de 19, en que estos montes habían desaparecido legalmente, hasta los años 60, finales de los años 60, tenían pasado casi 100 años. Y si hoy existen, siguen existiendo montes veciñales, fue debido en gran medida a esa actitud persistente de los vecinos, una defensa do seu monte. Tamén esos anos, nos anos 20, asistimos de todos modos a algunhas actuacións de concienciación e de divulgación de defensa da natureza, ¿no? E xa entonces empezaban a preocupar os incendios forestais. Y así o expón un enxeñeiro pontevedrés a eses en 1929. No primeiro texto me parece que se ocupa ampliamente
dos incendios nos montes públicos de Galicia, que non eran outros que os montes veciñais, ¿no? Pero tamén hai outro tipo de actuacións que leva a cabo a sociedade civil de divulgación e de defensa da natureza. Por exemplo, a instauración da Festa do Árbol, e aquí vemos unha foto de 1912, a Festa do Árbol que se celebraba na Coruña, con un lema tamén bastante clarificador, ¿eh? Tamén se defendían, nos empezan a defender determinados árboles, árboles notables, considerados como monumentos naturais, igual que había monumentos arquitectónicos. Tamén se considera que algunos árboles merecían unha especial protección polas súas dimensións, ¿eh? como vedes aquí, ¿eh? Son fotos todas de principios do século XX, e en moitos sitios, en moitas aldeas de Galicia, se sacaban folletos como este, na aldea de Lugo, dando conta da celebración das festas da árbol, donde xogaban un papel fundamental os mestres, os educadores das escolas, ¿no? Bueno, decíamos antes que as especies que se van a implantar son basicamente pinaste e eucaliptos, pero tamén había algunos técnicos que consideraban xa en 1940 que en Galicia o máis adecuado, dadas as súas condicións climáticas, edafológicas, etc., era dedicar esas zonas a plantación das que eles denominaban especies nobles, en lugar de dedicar a plantación de esas especies coníferas que, como decía, tiñan un gran crecemento, tiñan unha gran rentabilidade, pero en última instancia era un espacio que se perdía e donde se podían haber obtido, digamos, plantacións máis diversas, e ao mesmo tempo de alto valor engadido, máis que as que se estuveron plantando en Galicia durante todo o século XX, ata modificar, como decía ao principio, a paisaxe, profundamente a paisaxe galega. Bueno, deixámolo aí. Moitas gracias.